¿Qué está pasando en El Salvador? Aquí te decimos quién lo dijo, cómo sucedió, cómo lo hizo, por qué no lo hizo. Bienvenidos a La Entrevista con Juan Barrera en Morning Club. Mejor que nunca. Mejor que nunca.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Hoy es miércoles hasta la medianoche y estamos ya listos para acompañarlos de aquí hasta las 8 de la mañana. Son las 7:04, la hora exacta. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros Jacqueline Rivera, diputada de la fracción legislativa del FMLN, a quien saludo con mucho gusto. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
Gracias, Juan, y bueno, gracias por el título. Un saludo a la audiencia de este tu programa.
Bueno, este programa llega a ustedes gracias a la Casa de las Baterías, tu solución en baterías, 2278-7512. Márquelo, siempre téngalo a la mano, porque la batería no avisa, simplemente muere. También recuerde que en El Salvador, seguro se dice AXA, aseguradora AXA. Pregunte por los planes que tienen disponibles para ustedes a su asesor de seguros. También gracias a Residencial Altos del Bosque. Esta es una zona de mucha plusvalía ubicada en la zona alta del condado Santa Elena y aproveche precios de preconstrucción. Solo son 12 residencias y para más información, 2526-2800. Halls también nos acompaña, igual que Texaco con Tecron, que por cada $15 en combustible recibís un cupón y te puedes ganar un pavo o un vaso coleccionable. Nerviflora también, apartamentoslasvistas.com. También Bancovi, tu banco cooperativo visionario, restaurante del arriero y gimnasio Bodytech. Esos son nuestros patrocinadores y a quienes agradecemos por acompañarnos todos los días. Antes que nada y primero que todo, quiero decirles, contarles, informarles. Cada día me sorprendo más de toda la gente que nos escucha, que nos acompaña, que es cómplice de este programa. Ayer escucharon mi monólogo. Me dijeron de todo, cosas buenas por supuesto, así que muchísimas gracias. Me encontré gente en la calle que me preguntaba qué había pasado con el alcalde Pereira, que no había venido. Pues quiero decirles, informarles, contarles que descubrí por qué no vino. Porque se fue con la reina del carnaval al programa de Canal 21, Arriba mi gente. Ahí sí estuvo puntual, entiendo yo, a las 8 de la mañana. ¿Ya? Entonces no recibimos respuesta por parte de la producción de este programa, no recibimos disculpas, llamadas, ni mucho menos por parte del alcalde Pereira, a pesar que había sido él y su equipo de prensa quien había solicitado el espacio, se le asignó una hora de tiempo y no vino, ¿verdad? Así que solamente una llamada de cortesía, creo que no hubiera estado de más. Y ¿saben cuándo lo voy a volver a invitar? Exactamente. Bueno, muy bien. Diputada, ¿cómo está? Buenos días.
Bueno, bienvenida. Juan, aquí, muchísimas gracias por la invitación y puntualmente vine, sí.
No, usted siempre es muy puntual, así que le agradezco esa deferencia con la audiencia, ¿verdad? Porque es la que se merece respeto, contrario al alcalde de San Miguel, ¿verdad? Pero en fin. Jacqueline, antes que nada y primero que todo, usted es abogada, ¿no?
Yo soy abogada, sí, y notaria de la República.
Y notaria también. Mire, hoy vamos a hablar de varias cosas. Usted es un poco polémica, por eso me gusta, porque entramos, le pone picante al volado. Pero bueno, mire, antes que nada, primero que todo, preguntarle por este caso de este muchacho Chávez, del descuartizador de la San Francisco, como fue conocido mediáticamente. ¿Qué opina al respecto de este caso? Yo he visto muchísimas reacciones, todas desfavorables, todas en contra de la resolución emitida por el juzgado y por la libertad de este asesino confeso.
Mira, es inaudito, Juan, lo que ha sucedido, porque no hay justificación alguna para que un juez le dé una medida sustitutiva como la libertad condicional a una persona que ha asesinado con tantos signos
de... Con lujo de barbarie, ¿no?
Yo te digo, el Código Penal establece que una persona puede gozar de esa medida alternativa a la prisión cuando esa persona no significa ningún peligro para la sociedad. Pero te imaginas vos, ese señor que asesinó a esa persona de manera tan atroz, yo pregunto, ¿no significaría un peligro para la sociedad que esa persona ande libre? Si tuvo la capacidad de hacer ese daño con tanta hazaña, ¿no?
Uno, y dos, que se pueda dar a la fuga.
No, pues sí, o sea que ese es el otro requisito que establece la ley, o sea que no signifique un peligro para la sociedad y que haya demostrado arraigo, es decir, que no haya posibilidad que esta persona se pueda fugar. Mira, ya había habido una decisión respecto a este caso cuestionable, que es la pena.
Ah, también, o sea, también la pena. Pena de, porque... Arranquemos desde ahí, que fueron 10 años por homicidio simple.
Simple.
Más un año por...
no sé por qué le pusieron el otro
documentación falsa, creo una cosa
falsificación material. Uh-huh. Pero primero ese primer hecho, ¿verdad? De que le ponen una pena risible. Aquí en este país a veces se castiga a otras personas con penas enormes y el daño ocasionado a la sociedad no es igual al que este señor hizo. Yo esperaría, ojalá, ¿verdad? Uno siempre debe de dar el beneficio a la duda. Ojalá que la Cámara que conozca en apelación de lo que la Fiscalía ha presentado pudiese revertir. Pero mientras eso sucede, Juan, él se puede ir.
O sea que tenía carta de libertad, ¿ya?
Pues sí, él está libre. Mientras la Cámara resuelve si la actuación del juez fue legal, fue correcta, él puede perfectamente irse.
Ahora, pero eso, Jacqueline, nos demuestra la fragilidad jurídica que nos abraza. Si no miremos el caso de este muchacho Bobadilla.
Sospecha.
El muchacho Bobadilla también.
Bobadilla, el que asesinó a aquella universitaria también.
Yo entiendo que no fue el material, pero estuvo en el complot. Era la novia, la tía, la ex, sí. la madrastra, un dinero, una deuda, sí. Enterrada en el patio de su casa, sí. Y ahí va para afuera.
Salió libre. Esas son las cosas, Juan, que... Bueno, yo personalmente he tenido una actitud respecto a la depuración judicial bastante incisiva, porque me parece que hay resoluciones que... Usted no necesita ser abogado para darse cuenta que ahí hay cosas de otro lado y que no hay justificación jurídica para emitirle. El caso de Bobadilla, el caso de la pena que le pusieron a este Chávez, hoy la medida sustitutiva de libertad. ¡Wow! Uno se queda impresionado con este tipo de jueces. Pero lamentablemente, fíjate, Juan, nosotros conocemos que en la Corte Suprema de Justicia hay un poco más de 1,000 casos de denuncias contra jueces, pero te puedo asegurar que la mayoría de denuncias que hay contra jueces son denuncias por cosas que no le notificó la resolución a tiempo, que no le quiso dar audiencia, que le negó o no le admitió un escrito de manera injustificada, pero no hay denuncia que pongan en el centro de la discusión la corrupción del órgano judicial.
¿Crees que es prevaricato?
Mira, prevaricato es prevalecerse del cargo.
Porque entiendo que incluso la fiscalía ha montado piso de prevaricato con el juez que ventiló el caso.
Sí, porque le pueden probar al juez, por ejemplo, de que él ha actuado en contra de la ley. O sea, que él ha fallado sin fundamentarse en la ley, haciendo uso de su facultad de juzgar. Ha obtenido un beneficio para él o para otras personas. Si la fiscalía procesa, perdón, al juez por esos delitos, yo esperaría que se sentara un precedente, porque yo no te podría asegurar si ha existido prevaricato, pero lo que sí está a la luz es que ha existido otra cosa. No hay fundamento jurídico para que el juez falle de esa forma, o sea, es decir, es inaudito, es inadmisible y debe ser inaceptable para la sociedad este tipo de decisiones, Juan.
Ahora, ustedes como diputados pueden hacer algo al respecto, pueden interpelar a alguien, pueden preguntarle al fiscal si fue error de fiscalía, porque a todas luces era un caso fácil. Sí. Digo, pero como uno no es, bueno, yo no soy abogado y obviamente no conozco bien los procesos, tengo indicios, pero no conozco bien, pero cuando la lógica me asiste, yo digo, este es un caso fácil.
Es que hay casos fáciles, hay otros casos fáciles de reos confesos. Y todavía existe la incertidumbre si va a haber una sentencia condenatoria.
Hay un caso de un reconocido ejecutivo de una empresa nacional.
Sí.
Que dijo que se suicidó la esposa con 5 balazos. Sí. ¿Y sabe por qué está preso?
Sí.
Por portación ilegal de arma.
Sí.
Porque por el otro caso, como no había cadáver, porque la medicina legal no sé qué, no hubo condena al respecto.
Sí. Y ya, mira, la Asamblea Legislativa no tiene mayor cosa que hacer en esto. Porque los procedimientos que establece la ley es que cuando un juez comete el delito de prevaricato o algún otro delito en el ejercicio de sus funciones, es la Corte Suprema de Justicia la que debe de actuar, pero hay que decirlo, el juez puede ser procesado de manera inmediata.
Pero no son juez y parte, no se van a proteger entre ellos, no les conviene a la institución decir mi institución está fallando.
Por eso es que allí hay que traer al debate, Juan, otra decisión que habría que tomar en un futuro es la separación de funciones del órgano judicial. La Corte Suprema de Justicia es la que elige a los jueces a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura, pero al final quien queda electo es quien decide la Corte Suprema de Justicia. Más, la Corte Suprema de Justicia puede decidir aceptar o no la terna si no le gusta y pedirle otra terna al CNJ hasta que le guste. Uh-huh. O sea que allí sí creo yo que no se podría asegurar que hay independencia, pero hay una sección de investigación judicial, Juan, que debería de funcionar, más allá que dependa de la Corte Suprema de Justicia. Hay una sección de investigación judicial que debe de verificar la actuación de los jueces de todos los informes que presenta el Consejo Nacional de la Judicatura, porque el Consejo Nacional de la Judicatura se supone que mensualmente hace una evaluación del funcionamiento de los jueces. Lo que habría que ver, ¿qué es lo que le evalúan? Si lo que le evalúa son los plazos, si lo que le evalúa es la retardación de justicia o el cumplimiento y aplicación de justicia, o lo que le evalúa también tenga que ver con el contenido de las resoluciones. Es decir, no hay certeza de lo que se evalúa, pero de lo que el CNJ le informa a la sección de investigación judicial, se presume que la sección de investigación judicial debería tomar cartas en el asunto. Creo yo que eso sigue siendo, Juan, una instancia que todavía no tiene la funcionabilidad que debería tener. Es decir, nosotros estamos un poco lejos de tener una estructura que pueda entrarle a fondo a una depuración judicial, porque es bien difícil, por ejemplo, que una persona que conoce de la corrupción de un juez denuncie. Porque para que haya un corrupto debe de haber un corruptor, claro. Si no existiría un corrupto, si no tiene quien le pague o quien haga uso de esos procedimientos, fuera de la ley. Entonces, es bien difícil, la verdad, si la instancia que fiscaliza el funcionamiento de un juez dé resultados cuando, como tú bien lo decías, es juez y parte, o sea, es decir, no hay independencia para investigar. Uh-huh. Yo lo que espero de aquí, Juan, es que la fiscalía actúe. Ojalá que hoy sí.
Mire, y esto no es un revés para Luis Martínez, que busca la reelección.
Mira, hay varios reveses. Yo creo que el accionar de la fiscalía, yo me atrevería a decir en los últimos, no voy a poner ni siquiera 3 años, en los últimos 5 años, por decirlo, el accionar de la fiscalía ha sido, a mi juicio, bastante ineficiente. Fíjate que nosotros no pudimos ver en ninguno de los informes que se presenta de parte de la fiscalía si existe o no la auditoría que por ley está obligado el fiscal de tener. Y la auditoría de una fiscalía lo que hace es verificar la actuación de los fiscales. O sea, es decir, que si los casos los sustancian bien, si no hacen copia y pega de los requerimientos, si presentan las pruebas que necesita para fundamentar un caso, si presentan a tiempo los requerimientos. Aquí hay casos que no ha podido, procesarse en los juzgados porque los requerimientos son presentados extemporáneamente. Es decir, hay cosas que no funcionan en la fiscalía que impiden, determinar, por ejemplo, vaya, ¿cuántos fiscales más necesita? ¿Cuántos fiscales más necesita la fiscalía para que sea eficiente? Porque aquí se habla de que cada fiscal tiene más de 400 casos. Pues sí, pero ¿cuántos fiscales se necesita? ¿En qué áreas deben de ser especialistas los fiscales? ¿Cuáles son las capacitaciones que se le dan a los fiscales que defienden, en teoría, la legalidad de los procesos? Entonces, hay una deficiencia, a mi juicio, de capacidad humana, pero también de capacidad profesional de los fiscales que actúan, y eso todavía sigue siendo una deuda para la justicia en El Salvador. Hay también una falta, a mi juicio, de voluntad de entrarle a fondo de caso emblemático, ¿verdad? De corrupción, de crimen organizado, de narcotráfico, o de estos casos pues que vemos como Chávez, que que hacen eso, ese uso de la ley y salen libres. Si hubiera un caso bien fundamentado en la fiscalía, a mi juicio, no le hubieran puesto 11 años. Sí. O si hubiera habido un caso fundamentado por la fiscalía, muy bien fundamentado, a mi juicio, la defensa no hubiera logrado una libertad.
No hubiera tenido por dónde.
No había tenido por dónde agarrarlo, pues.
Ahora, hay una licenciada Bonilla que vi ayer en este noticiero que yo miro todos los días en Noticias 4 Visión, donde salía diciendo que había estado libre, que había un fuerte rumor de que, a ver, lo dijo como rumor,
que nunca había estado
preso. Que nunca había estado preso, y que sí, eso era un show, y que él había estado fue
solo estaba legalizando lo que ya estaba
pasando. Entonces es ahí donde uno le da bronca, y entonces sí, dice, al amigo se le explica y el enemigo se le aplica, o cómo sí, funciona. Sí. Vi en redes sociales otra teoría donde dicen que es que está colaborando para un caso más grande y más peludo, pero no justifica.
Sí. No justifica que una persona, o sea, que ha cometido ese delito,
yo criteriaba
en el beneficio del criteriado.
Yo criteriaba, por ejemplo, por decir, no te voy a mandar a Zacatrás, te voy a mandar a un penal normal.
Sí.
O no te voy a dar 35 años, te voy a dar 28.
Sí.
Así puedo criteriar, sí, pero de dejarlo libre e impune, creo sí, que no es la manera, no es el mensaje adecuado.
Sí, por más grande que sea el tiburón que se ande persiguiendo con la información que él dé. O sea, no tiene justificación que se criteree con tanto beneficio a una persona que ha cometido ese delito tan atroz, Juan. Pero yo creo, Juan, que lo que trae al tapete esto es la discusión de la depuración judicial, Juan.
Mire,
todavía sigue siendo una deuda.
¿Y lo que pasó en San Miguel, por ejemplo? ¿Cómo ve?
¿En qué caso?
En el caso donde han descubierto jueces, policías, fiscales... y en fin, otro montón sí, de gente involucrada en un... concejales, con exconcejales sí, incluso.
Y hay algunos libres por ahí. Hay magistrados de cámara que...
Que da avisos que sí, ahí hay una estructura bien montada y bien organizada.
Sí, y que todavía creo que solo procesaron a dos con aquel que se suicidó, ¿verdad? Porque de los que habían procesado, dos jueces son los que ahorita están siendo nada más procesados por ese caso. Hay magistrados de cámara ya en funciones que uno se pregunta, bueno, y si se demostró que ellos estaban aliados con el narcotráfico, que eran realmente jueces que trabajaban para el narcotráfico, ¿por qué siguen ejerciendo sus funciones? O sea, no está funcionando, Juan, la depuración judicial, no está funcionando la investigación de los delitos que se cometen, como lo que tú mencionaste, el prevaricato, y no está funcionando tampoco la decisión de que debemos de depurar el órgano judicial, lamentablemente. Pero bueno, desde la Asamblea nosotros, ¿qué podemos hacer? El FMLN estamos trabajando en una propuesta de reforma a la Ley Orgánica Judicial para proponer, Juan, a ver si podemos crear una estructura independiente que se haga cargo de seguir todo ese proceso de depuración de los jueces. Nos decían que actualmente en la Corte en Plena, porque es la Corte en Plena la que conoce de cada caso, dicen que resuelven dos casos por sesión, y ellos tienen una sesión cada semana, y tienen una mora de 1,000 casos. Bien, se llevan unos 30 años resolviendo los 1,000 casos, más los demás casos que lleguen, imposible de sanear el órgano judicial con la velocidad que se atiende. Entonces nosotros estamos trabajando en una propuesta, esto le toca al órgano judicial hacerlo, porque la Constitución le da al órgano judicial la iniciativa de ley para todo lo que es su organización judicial, pero lo vamos a proponer en asamblea. Estamos trabajando en la posibilidad que se pueda crear una estructura, digamos, independiente, para que pueda sustanciar todo el proceso de depuración. Podría ser incluso el Consejo Nacional de la Judicatura, que con ese espíritu fue creado, o podría ser otra estructura que permita sustanciar los procesos en el órgano judicial. Yo creo que algo se está haciendo, o sea, totalmente nada, no es que no se esté haciendo, pero creo yo que no es suficiente.
Ahora,
yo le apuesto, Juan, a fortalecer la institucionalidad. Mira, nosotros tenemos órgano judicial que funciona, uh-huh, que funciona medianamente. Uh-huh. Tenemos una fiscalía que hay que ponerle más dientes, hay que hacer, digamos, cumplir con cosas que en la Constitución no está, pero funciona. O sea, tenemos estructura institucional que funciona. Lo que necesitamos es fortalecer la institucionalidad. Tenemos una Policía Nacional Civil que necesita más herramientas científicas para la investigación.
Mire, hablando de la policía...
Y que necesita un poco entrarle a fondo a la depuración. Pero la institucionalidad existe. Lo que necesitamos es dar herramientas que aseguren que esa institucionalidad funcione. Yo creo que tenemos condiciones para fortalecerlo. Necesita un poco de, digamos, de voluntad de los que están a cargo de ello y pues de decisión de entrarle al combate a la impunidad en este país.
Voluntad de todos, creo yo. Yo creo que de los partidos políticos, a mí me llenó de mucha esperanza aquella reunión de Ataco, que para muchos fue show. Pero luego ya el otro partido se salió del acuerdo y dijo ya no voy, y entonces ya no oímos más nada al respecto y otra vez volvemos a atacarnos y a estar como estábamos. Yo soy del Madrid y vos del Barcelona.
Sí.
Así de tontos nos oímos peleando por cosas de interés nacional, porque aquí hablamos de temas de gobierno y no de temas de país. Ese es el problema. Pero quiero nada más que me aclare la parte de la policía. Sí. Ayer yo veía esa manifestación donde los policías están exigiendo un bono, pero aparte de eso están exigiendo
un incremento
salarial, que creo que es justo y que creo que hay que revisarlo, y que creo que antes que los funcionarios se compren Mercedes-Benz y que anden en Porsche Cayenne y todo eso, deberíamos de redistribuir la riqueza,
sí.
¿Sí? En el sentido de decir, paguémosles un poquito más, motivemos más a la gente, y ojo, que yo no comparto que la motivación tenga que ver con sueldo. ¿Verdad? Porque ahí vemos a un montón de funcionarios que ganan un montón y no están motivados a trabajar por la gente. Pero bueno, ese es tema para otro programa. Lo que le quiero preguntar es, ¿hubo un préstamo que se autorizó hace poco más de un mes de 80 millones de dólares para este bono, sí, para el tema de seguridad? Pero ayer yo oí al diputado Portillo Cuadra diciendo que el FMLN afirmaba que el 5% de aumento el impuesto más bien a la telefonía y telecomunicaciones iba a servir para este impuesto.
Entonces, para ese bono. Sí.
Perdón, sí, y entonces él preguntaba, ¿y entonces para qué fueron los 80 millones?
El préstamo que se autorizó con los 80 millones, de allí se sacó una parte para un bono.
¿Y ya se lo dieron?
Ya se lo dieron.
¿La policía ya tiene el bono?
No, un bono para una vez.
Por eso, ya tiene el bono.
Ya le entregaron un bono a los policías. Para los policías creo que fue como de $600.
¿Había para policía y para el ejército?
No, al ejército todavía no. Uh-huh. Y para los administrativos fue como de $200. Eso ya se entregó.
Okay.
Lo que nosotros estamos proponiendo es que del 5% del nuevo impuesto que se ha aprobado se les estandarice un bono. Pero cuando digo estandarizar es que no se le dé una vez al año, sino que ya sea como parte...
Y ya sepan cuándo le va a
que cuándo le va a llegar, que no sea eventual, uh-huh. Porque es un ingreso permanente que va a estar allí. Entonces de ese dinero se le va a dar un bono al policía y un bono a los soldados. Es decir, no como una cosa eventual, sino como un derecho permanente. Esa es la propuesta que ha hecho el presidente. Todavía no se ha anunciado de cuánto estaremos hablando, pero ya está decidido de que de eso que se ha aprobado, de esa contribución especial, una de las asignaciones va a ser para un bono a los policías y a los miembros del ejército de la Fuerza Armada. Eso sí ya está, o sea, es decir, ya está decidido que así será.
Uh-huh.
Y como es un ingreso mensual, ¿verdad?, que va a tener el gobierno, entonces deberá de decidir en qué periodo se le va a estar dando el bono, pero ya el policía y el soldado debe tener claridad cuándo ellos van a recibir este beneficio. Esa es la propuesta actual. Lo de los 80 sirvió para una vez. Hoy esperamos que esto sea de manera permanente, Juan.
O sea, que 80 millones, me quiere decir, solo sirve para dar.
No, pero es que
un bono, no, una vez, solo para policía.
Le aclaro que los 80 millones no solo era para el bono, era una parte para el bono y otra parte iba orientada a otras acciones en el tema de seguridad. No sé si iba para reforzar, digamos, la construcción de los penales de Izalco. No te podría yo decir en qué iba destinado. O sea, no son los 80 millones para el bono. Lo que pasa es que cuando
¿Por qué el ejército no se lo dieron?
Eso sí no te podría yo decir, porque la propuesta que vino fue un bono para los policías, pero en ese préstamo no estaba contenido la posibilidad de darle al ejército un bono. No te puedo responder porque no sé yo cuál fue el análisis que se hizo de parte del Ministerio de Seguridad Pública, que solo alcanzaba para dar a los policías y no alcanzaba para darle a los soldados. Pero hoy, con esta contribución especial, sí ya habían incorporado la posibilidad de que también los miembros de la Fuerza Armada puedan tener ese beneficio.
Contribución especial, lo había dicho bien antes usted, fíjese.
¿Contribución especial?
Impuesto.
Ah, ya. Yeah.
Impuesto.
Sí.
La contribución es voluntaria.
O sea que esta es, en esta palabra está mi error. Está bien.
No, el error está en el 5% que le han puesto, pero en fin. Bueno, muy bien, vamos a ir a la pausa, está con nosotros Jacqueline Rivera esta mañana. Si tiene algún tipo de pregunta, por favor... mándela a través del WhatsApp 7891-8898. Ese es el WhatsApp, WhatsApp PM o TuiteM, Juan Barrera FM. Y si le quiere escribir a Jacqueline, también tiene dirección de Twitter, la cual es JRiveraÁvalos, arroba JRiveraÁvalos. Esa es la dirección de Twitter de mi invitada esta mañana. Pausa y volvemos.
Sigue escuchando la entrevista con Juan Barrera dentro de Morning Glory, mejor que nunca.
Muy bien, gracias por acompañarnos. Seguimos aquí con la polémica diputada Jacqueline Rivera del FMLN. Dice, buenos días, con un tema tan delicado como es la distribución de los 80 millones, ¿cómo es que una diputada no sabe cómo se distribuyó? ¿Será que en realidad el gobierno sabrá cómo se va a distribuir el impuesto? Dice, buenos días, pregúntale a tu invitado qué opina sobre el niño cambiado del ginecológico. Bueno, ahí le dejo las dos preguntas, no sé si tiene alguna opinión al respecto.
No.
¿Te parece importante la primera?
En la primera,
sí. En el sentido de los 80 millones.
Tengo opinión. Yo lo que aclaré, que el bono que se autorizó en esos 80 millones, cuya distribución es bien específica y tengo derecho a decir de que no me acuerdo en qué cantidades se distribuyó para otras áreas, lo que yo reafirmé es que no estaba en ese decreto autorizado un bono para los miembros de la Fuerza Armada. Eso aclaré yo. O sea, es decir, no es el hecho de que no sé.
O sea, que usted sí lee lo que firma.
De eso te puedo dar fe. Lo que pasa es que firmo por lo menos a la semana no menos de 20 decretos. Y en este caso de los 80 millones, yo lo que dije que era para el rubro de seguridad, lo único que no puedo decir cuánto asignaron para terminar de construir esto, cuánto asignaron para otras acciones en
pero
el tema de seguridad.
Pero no es porque no sepa, sino porque no se acuerda.
No es porque no sepa, sino porque no me acuerdo. Okay. No me da la memoria como para guardar todo eso.
Muy bien, aquí pregunta Max. ¿Por qué el FMLN le pone impuestos a la gente y no presionó a los morosos que deben 2,000 millones de dólares para que paguen a Hacienda?
Fíjate que precisamente nosotros estamos, y yo creo que da la oportunidad para hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, la presión para que paguen los morosos en el Ministerio de Hacienda no solo depende del Ministerio de Hacienda. Porque si usted no paga impuestos, usted tiene derecho a apelar al Tribunal de Apelaciones. Si el Tribunal de Apelaciones le dice paga, usted tiene derecho a irse a la Sala de lo Contencioso. La Sala de lo Contencioso no tiene plazo para resolver. Ahí hay juicios administrativos que datan de los años 80. Y todavía no se resuelve. Y el Ministerio de Hacienda no puede comenzarles a tasar mientras no ha terminado el procedimiento administrativo. ¿Qué estamos nosotros haciendo en la Asamblea? Un poquito hacer, digamos, ir cerrando algunos portillos fiscales. Por ejemplo, estamos proponiendo en la Asamblea tres cosas para que estos procesos no sean tan infinitos y el Ministerio de Hacienda tenga la posibilidad. Vaya, señor, no pagó esto, le tazo los impuestos. Usted solo tiene tantos días para resolver. Si no lo resuelve, pague. Y estamos haciendo tres cosas. Uno, fíjate, que los procedimientos para cobrar que tenga el Ministerio de Hacienda, ojo, que los procedimientos para cobrar que tenga el Ministerio de Hacienda, una vez el Ministerio de Hacienda advierta que en el procedimiento que está siguiendo puede existir algún delito, ya sea de falsificación material, ya sea de omisión de información, ya sea de retención indebida, el Ministerio de Hacienda pueda decir, bueno, yo paro con esto, mejor investiguen penalmente. Ok, esa es una medida que estamos proponiendo. Actualmente eso no sucede, porque el Ministerio de Hacienda, aunque advierta que se ha cometido delito, tiene que dejar que pase toda la fase administrativa. Y allí tenemos, en hacerlo contencioso, juicios, no te podría decir la cantidad de juicios, pero sí te puedo decir más o menos la cantidad de lo que está allí todavía determinándose si se paga o no se paga, que son un poco más de 370 millones de dólares. Ahí están, en la sala de lo contencioso. ¿Qué otra medida estamos proponiendo? Estamos proponiendo que también el delito de evasión o defraudación a la hacienda pública no prescriba. Tal vez así, hombre. Porque mira, Juan, hay una actitud de no pagar. Pues sí, hay una actitud, y yo no te estoy diciendo, mira, aquí en este país hay empresarios que son excelentes empresarios. Allí llevan los empresarios sus cuentecitas, ellos van pagando al día, es decir, tienen una decisión, un compromiso con El Salvador, pero hay otros que se inventan cada cosa con tal de no pagar. Y hemos estado, yo creo que el otro día contigo en privado hablábamos algunas cosas de estas. Estamos proponiendo también, fíjate, porque también hay marufiada de algunos funcionarios del Ministerio de Hacienda. Y cuando hablo de marufiada me refiero a auditores o fedatarios del Ministerio de Hacienda que se convierten en cómplices de la evasión y de la evasión, o sea, es decir, que aceptan información falsa, que determinan algunas tasaciones incorrectas por alguna remuneración extra, y nosotros estamos proponiendo que también los fedatarios, los auditores, los fiscalizadores puedan incurrir un delito, que eso no está contenido en el Código Penal, si se comprueba una conducta de esta naturaleza. Porque el tema de la evasión no solo recae en la intención de la persona que pretende evadir, también el tema de la evasión tiene que ver con funcionarios de la institucionalidad que dan lugar a que esos actos de evasión se materialicen. En ese sentido, hay que ir cerrando esos portillos. Y estamos diciendo nosotros que además, si alguien evade, Juan, fíjate que hoy si alguien evade y paga, o sea, imagínate que vos dejaste de entregar el IVA, digamos, o ahí te inventaste unos artificios para no entregar el IVA. Uh-huh. Y usted dice, bueno, no lo voy a pagar durante estos 2-3 años. Ah, pero en 4 años, pues ya no pude seguir sosteniendo esa retención indebida, y en 5 años me dice, no, tenés que pagar. Tú ya cometiste un delito, que es retener un dinero que no es tuyo. Uh-huh. Tú ya cometiste un segundo delito, que es no declarar el IVA que ya le cobraste al consumidor. Tú ya cometiste un delito que es no declarar impuestos. 3 delitos cometiste. Uh-huh. Y una vez pagas, ya no cometiste delito. Así dice la ley. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Mire, señor, si a usted se le comprueba que ha cometido delito, aunque pague, hombre, aunque pague, debe de ser sancionado. O sea que el delito en lo sucesivo se va a ir convirtiendo que es una acción que no se puede materializar porque hay otras formas de cumplirlo. Eso a mí me parece que no puede seguir existiendo en el Código Penal. Entonces estamos proponiendo esas 3 medidas. ¿Tenemos eco en la Asamblea? Pues todavía no. Uh-huh. Intentamos bajar este dictamen la semana, hace 2 semanas, se regresó a la comisión porque se arrepintieron. Dijeron que, bueno, lo habíamos aprobado, Juan, de que el delito cometido contra la hacienda pública no prescriba. ¿Y sabes cuál fue la justificación por la cual los diputados que habían firmado se echaron para atrás?
¿Cuál?
De que dicen que cómo iba a tener usted de por vida una cantidad de papeles de respaldar sus declaraciones. Fíjate que la ley, el Código Tributario establece que después de 4 años, porque ahorita vos, después de 10 años ya nadie te puede investigar sobre eso, hayas evadido lo que hayas evadido, te quedaste con la plata. Pero el código dice que después de 4 años tú podés guardar esa información en microfil. O sea que no necesita tener esa gran cantidad de papeles en físico, sino que la ley ya te establece que usted la guarda magnéticamente y ahí la tiene. Y aquí hay memorias, ¿qué? De 10 centímetros, que te pueden tener una capacidad de tener guardada toda la información del Salvador, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no es justificación el hecho de que cómo vamos a condenar a la persona a que de por vida guarde los papeles y que dónde va a tener los papeles. A mí me parece que esa es una justificación, a mi juicio, insustentable. O sea, no la puede sostener porque ya el Código Tributario establece este mecanismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Socar los hinchos de todos lados. Es decir, que el Ministerio de Hacienda haga lo que hasta ahorita la ley le admite. Pero hay cosas que el Ministerio de Hacienda no puede hacer ahorita porque la ley no se lo admite, que es lo que yo ya te expliqué de ese procedimiento administrativo que va a tardar 10, 15 años, que el dinero que el Ministerio de Hacienda pudo recoger o recaudar hace 10 años, o ya no vale igual. O sea que hoy que llegue a las arcas del Estado va a ser menos, porque lo que valía 10 años era más y lo que hoy vale es menos. Entonces, eso, esa propuesta, que es lo que nos toca a nosotros desde la Asamblea hacer, es lo que estamos haciendo hoy en la comisión. Fíjate que llegó el lunes una iniciativa, que dicho sea de paso, yo espero que no se echen para atrás los diputados que firmaron, porque le dieron iniciativa un tocayo tuyo, Juan Valiente.
Ah, cómo no.
Y le dio iniciativa Guillermo Gallego. Le dieron iniciativa a una pieza que lo que pretende, fíjate, y ese es un tema de discusión. Y digo quiénes le dieron iniciativa para que no digan, después nos echan las culpas a nosotros. Lo que pretende esa pieza dice que el delito cometido contra la hacienda pública no prescriba, pero que también no prescriban los delitos de corrupción, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, que no prescriban, totalmente de acuerdo. Pero además, fíjate que la iniciativa busca que la ley que se apruebe sea retroactiva. Ojo, ¿saben lo que eso significa? Que no prescriban los delitos de evasión fiscal y que no prescriban los delitos de corrupción, pero que la ley sea retroactiva. Quiere decir que la ley opere desde atrás para adelante, no desde hoy para adelante, que es lo normal de una ley. Le dieron iniciativa a estos dos diputados. Yo espero que esa discusión la adjuntemos a lo que ya se está viendo de los delitos fiscales y que podamos hacer un debate serio, no con el ánimo de quién se adjudica la mejor propuesta, sino cuál va a ser el beneficio para la sociedad. Pues debemos de ir cerrando portillos de corrupción de todo tipo. Uh-huh. De todo tipo,
dice,
Juan.
Dice, buenos días, Juan. Preguntarle a tu invitada, ya que impusieron ese impuesto, perdón, contribución, ¿ya se olvidaría el gobierno de los 900 millones que querían aún más endeudar al país? Porque si siguen solicitando esa cantidad, tendrían un buen platal para que tengamos un país súper seguro, ya que entonces sí habría fondos para combatir la plaga que está agobiando al pueblo.
Bueno, ahí no nos corresponde a nosotros recordarlo u olvidarlo. Es decir, eso está en manos de la sala. Imagínate cómo se imparte justicia en este país, que la sala se pone los plazos que le da la gana para resolver. Es la única instancia, bueno, hay cuatro instancias en este país del órgano judicial, estoy hablando del órgano judicial, que no tienen plazo para resolver. Son las cuatro salas, ni la corte en pleno. Es decir, ellos pueden decidir cuando les dé la gana, cuando emitan una resolución. Y yo no estoy planteando que la emitan en sentido positivo, no, que la emitan en el sentido que ellos deseen y que ellos crean, pero que cierren ese capítulo, que resuelvan. Porque para que la sala resuelva, fíjate, sobre ese tema, no es suficiente que resuelva si los 900 millones son constitucionales o no, porque el procedimiento es constitucional. Para que la sala resuelva sobre eso, tiene que pronunciarse sobre otras cosas peludas, como por ejemplo, si la forma de llamar a un diputado a hacer suplencia es legal o no. Y si la sala resolviese que no es legal, eso impacta a todo lo que se ha aprobado en la historia en la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Porque esto ha sido ilegal, pues, porque así se ha hecho, se han llamado.
Tiene que existir un justificante también para que yo tenga un suplente.
Sí, totalmente. Pero lo que te quiero decir...
Ahora, pero usted lo dice por abuso, como la de la diputada del PCN que se ha ausentado más del 70% de las veces a la Asamblea.
Mira, cada quien responde por sus actos y yo no voy a defender lo indefendible. Uh-huh. Y cada uno de nosotros puede ser cuestionado en su accionar y pues responder por su...
Digo, conducta. Porque la gente votó por Cristina López, no, claro. Por su, no por su suplente,
no,
¿verdad?
No por su suplente, exactamente.
Y uno entiende que los diputados son seres humanos y demás. Digo, creo yo que sí, ¿verdad? Sí,
lo que pasa es que cada quien, como te digo, se hace cargo de las responsabilidades y responde por sus actos. Yo siempre he dicho que a los legisladores y legisladoras, indistintamente de qué partido pertenezcan, se les debe de cuestionar por sus actos. No comparto el hecho que nos echen al mismo guacal.
Ahora,
a todos y
cualquier
todas.
Cualquier cosa sale de Secretaría de Transparencia a defenderla.
Pero
así
mira,
que,
no, yo... Mira...
Tampoco va a pronunciar ese caso, no. Supongo.
¿Sobre qué? No, ese es un debate que tienen las personas que ya el ciudadano que nos escucha conoce y ellos sabrán cómo sacar adelante o cómo salir ganancioso. Yo no voy a entrar a pronunciarme sobre debates meramente personales. Uh-huh. Creo yo que no es correcto hacerlo. Pero yo creo que hay que dar una pregunta, Juan, porque como hay que ir respondiendo todas las preguntas que los ciudadanos hacen,
sí,
respecto a lo que va a pasar con el niño que cambiaron en el hospital.
Uh-huh.
Yo creo que eso tiene relación con el tema que supuestamente íbamos a ver hoy. Pero me gusta lo que estamos hablando.
Me gusta. Ajá, a ver,
el tema que supuestamente íbamos a ver hoy. Eso tiene que ver con la posibilidad. ¿Cuáles son los daños que se ha ocasionado a los que están inmiscuidos en este caso? El daño que pudo haber sufrido el hospital como una empresa.
Empresa.
El daño que puede haber sufrido el médico como profesional.
Sin duda.
Su imagen ha sido afectada. El daño que ha sufrido los niños que fueron cambiados. O sea, es decir, una cosa inaudita. Y sobre todo, que salga de esa forma tan rara, ¿no? Porque se pone el caso tan...
No, el caso estuvo extraño.
Tan express, tan raro, se resuelve tan raro, que de repente uno le parece hasta película la cosa, ¿no? Y el daño que puede haber sufrido, digamos, los padres de las criaturas. Es decir, precisamente para eso, ese tipo de actos es que nosotros estamos proponiendo la creación de una ley.
De reparación
del daño a la moral, porque el daño a la moral, Juan, no solo se ocasiona por lo que se dice o por lo que se hace. El daño a la moral también puede ser ocasionado por una omisión, ¿verdad? Yo siempre he puesto de ejemplo, en este caso, que ya el Código de Familia lo establece, que un hijo que no es reconocido por su padre puede sufrir un daño moral. Y puede demandar a su padre para que se le indemnice por daño moral, por la omisión del papá de reconocer a su hijo. Es decir, que el debate respecto a la reparación de ese derecho fundamental que se llama daño moral, debe de trascender de lo que se dice, de lo que se publica.
¿Y esta propuesta también aplica al gobierno?
Es que esta propuesta no es para un segmento de la población determinada, es para todos.
O sea, porque estamos de acuerdo todos que por errores, por dejadeces, por incapacidades o por lo que el adjetivo que usted le quiera poner, hay un montón de gente que es procesada injustamente en los tribunales y que es condenada muchas veces o que pasa 8 meses esperando juicio.
Exactamente. ¿Sí? Fíjate que
entonces, obviamente, eso en 8 meses, una persona que no trabaja, la tarjeta de crédito lo embargó, perdió la casa, la mujer lo dejó y cuando sale sin trabajo, ¿sí?
Sí.
Y con un resentimiento de que a Londres, entonces da esa posibilidad también, porque sí, entonces ya la fiscalía lo pensaría más de 3 veces.
Mira, nosotros estamos incorporando que puede demandarse reparación de daño moral por retardación de justicia. Y fíjate que es tan simple. Bueno, yo trabajé en el órgano judicial durante 11 años. Puedo dar fe que en los juzgados que trabajé tuve una jefa que era bien eficiente. Y entonces nosotros llevábamos una mora de una semana. Y te lo prometo, y ahí están los archivos para que vaya a verificar, y te voy a dar...
Mora judicial de una semana, pero ese es un caso de estudio.
En un juzgado de lo civil, no, y anda a verificarlo. Yo terminé en el año 2005 en la Cámara Segunda de lo Civil. En la Cámara Segunda de lo Civil.
Antes que ir el salto al Olimpo.
Ah, no. Entonces, yo trabajé en ese órgano, en esos órganos de Estado. ¿Qué te quiero decir? Que allí vos conoces cómo se engavetan, hombre, casos. Por ejemplo, los 150 casos de corrupción que ni el anterior fiscal ni este fiscal han querido investigar. Ahí están, durmiendo el sueño lo justo. O una cosa tan práctica, Juan, una persona que está demandando en un juzgado de lo mercantil y que le han hecho una publicación que le daña su imagen como empresa, y usted se tira esperando justicia 5 meses, en todo eso a usted se lo acabaron ya.
Claro.
Usted quebró como empresa, o sea, es decir, usted sufrió un daño tan irreparable que su moral como empresa jurídica, como persona jurídica, se ha ido menoscabada. Para ese tipo de cosas es que estamos proponiendo, o sea, todo eso abarca. por eso yo digo, la discusión del debate de daños a la moral no debe de circunscribirse al hecho de lo que puede resultar de una calumnia o difamación, sino que es más allá de eso.
¿Ha tenido eco esta propuesta, diputada? ¿La vamos a ver nacer en este periodo?
Tenemos que verla nacer antes del 31 de diciembre. Uh-huh. Y yo espero que, al menos ya vi que de arena, ya dejaron el discurso de que es ley mordaza. Y ya hicieron su propia propuesta, que dicho sea de paso, es copia de la ley de lo que se regula en el Código Civil Federal de México. Pero bueno, lo recibimos.
Si funciona.
Lo recibimos, porque al menos ya están claros de que debe de hacerse el debate y que tenemos hasta el 31 de diciembre para dar la ley. Las leyes son mejorables y perfectibles, o sea, es decir, puede ser que la demos bien hecha de una vez o puede ser que necesite reformas en el camino. Lo que sí no podemos postergar es hacerlo antes del 31 de diciembre. Quedamos en la comisión que en 15 días, es decir, en 2 semanas, nos vamos ya a juntar para ver cómo integramos las dos propuestas. Yo no creo que alguien se oponga a aprobar esta ley. Esperaría que no, pero al menos en el caso del FMLN estamos ya abiertos a la discusión y a poder hacer la redacción que más aplicable sea para tutelar este derecho que se llama moral.
Vaya, mire, tenemos un par de temas todavía y como 5 minutos nada más. Entonces, quiero preguntarle por la elección del fiscal. ¿Cómo va el tema? ¿Se va a hacer en tiempo? ¿Nos vamos a tardar? Tienen, si no me equivoco, y corrígeme si estoy equivocado, hasta el 3 de diciembre.
Hasta antes del 3 de diciembre uh-huh. para resolver. Uh-huh. Yo esperaría, fíjate que el impasse que hay ahorita es la entrega de alguna información. Uh-huh. Porque han salido varios candidatos con varias denuncias. Entonces, para no juzgar a una persona o descalificarla sin haber sido oída, ¿verdad? O justificado sus denuncias, estamos esperando que se complete la documentación que la Asamblea ha pedido. Yo no veo imposibilidad de que cumplamos con el plazo. No veo imposibilidad. Aquí depende de que los que deciden los 56 votos, que es el FMLN y ARENA, pues logremos un consenso. No hay candidatos preferidos. No hay una lista depurada aún. Es decir, seguimos teniendo una lista, a mi juicio, un poco grande. Pero espero yo que esto avance. Ya han habido reuniones que extracomisión que pueden dar, digamos, algunos resultados, yo espero, positivos. Entiendo que ya ayer la Comisión Política tomó algunos acuerdos. Al menos de parte del FMLN estamos dispuestos, decididos y decididas a que esto se pueda resolver.
¿Todos y todas?
Todos y todas. Nosotros recibimos una, como diputados y diputadas,
eso,
recibimos un informe semanal. Hoy se nos va a informar en la reunión de fracción cuál es el estado de la discusión, pero hay una decisión de que se resuelva pronto.
Bien, y por otro lado quiero preguntarle sus comentarios acerca de las declaraciones dadas por el directivo de ARENA diciendo que no hay democracia al interior del FMLN, puesto que solo hay un candidato propuesto para ser secretario general de ese partido. ¿Qué opina?
Bueno, mira, yo...
Eso es como en Cuba, que van a elecciones y solo hay un candidato.
Sí, yo no quisiera entrar a un debate porque... Para uno cuestionar a otro instituto político debe de tener una práctica diferente, uh-huh. ¿verdad? Y ARENA no necesariamente es el partido más democrático. Ellos sin ir a elección se dieron un año más el COENA. Entonces uno pregunta, ¿quién tiene solvencia de mirar o de tratar de ocultar la basura en el ojo ajeno cuando... usted tiene una viga? O sea, es decir, pero más allá de eso, lo cierto es, Juan, que hemos aplicado la ley de partidos políticos. Somos el primer partido, después de aprobada la ley, que ha hecho un proceso de esta naturaleza. Perfectible, si tú querés, pero un proceso al final donde se hicieron elecciones en los 262 municipios. O sea, es decir, con un padrón territorial de los municipios. si solo hay una candidatura, lo cierto es que los municipios pudieron no votar por esa candidatura. Pero los resultados nos han dicho a nosotros de que el porcentaje de gente que validó la candidatura de Medardo y Norma es...
Pero entonces el proceso solo era para validar, porque no había otra posibilidad de elección. Ya sabían de antemano quién iba a ganar.
Eso es como la presidencia de la República en el país. Le pongo un ejemplo. Uh-huh. Le estoy diciendo porque hay...
Es que Sánchez Serén estaba en la presidencia por 6,000 votos nada más.
No. Es que la democracia dice que la mayoría no tiene número, solo que sea mayoría.
Sí, no, el 50 más uno, de acuerdo.
Y la mayoría puede ser uno, la diferencia, de acuerdo. Pero fíjese que en la presidencia de la República, y así ha sido antes, pero puede darse el caso hoy. Imagínese que aquí hay posibilidades perfectamente de que solo candidate una fórmula presidencial. O sea que la democracia de El Salvador, lo que te da la democracia, no te dice que para que hayan elecciones presidenciales deben de existir dos contendientes. ¿Entiendes, José? Es decir, el concepto de democracia es un concepto relativo y en cierta medida subjetivo. O sea, es decir, en El Salvador, si solo hay un candidato a la presidencia de la República, no va a haber elección por eso. Porque, no, te lo estoy planteando desde la Constitución. No va a haber elección solo porque hay un candidato. No, es que tienen que existir dos para que haya democracia. Eso no es cierto. Entonces hay muchos gobiernos de América Latina que son autoritarios. En América Latina hay muchos países donde se... y no estoy hablando de gobiernos de izquierda. Estoy hablando de gobiernos donde han ganado partidos de derecha, donde solo han habido un candidato y han salido electos.
Póngame un ejemplo.
Y te voy a decir otra cosa. En Perú, por ejemplo. En Perú, dice uno, porque aquí no, solo estoy relativizando la democracia.
Sí.
Aquí dice que es democrático la elección de los diputados porque votan por rostro. Y si no se votara por rostro, no fuera democrático. Ese es nuestro concepto de democracia en El Salvador. Pero en Perú votan por número.
Pero el Frente pidió que votaran por partido, no por rostro.
No, pero una cosa es cómo el Frente llama a votar, que tiene derecho a hacerlo.
Pues sí, pero entonces se está contradiciendo a su posición.
No, al contrario, te estoy diciendo que yo tengo derecho a interpretar la democracia, pero no tengo derecho a coincidir con vos.
De acuerdo.
O sea, contigo yo puede ser que no coincidamos, pero no por eso es más democrático lo que usted dice y menos democrático lo que yo digo. O sea, es decir, no puede ser democrático si todos estamos de acuerdo, porque entonces no hay democracia.
Ahora, no me asiste la lógica en decir hay democracia no tengo opción de elegir.
Pero te termino de decir esto. Te estoy hablando de los conceptos de democracia que en el mundo se conocen.
Uh-huh.
O sea que en Perú si es constitucional, si es democrático, democrático votar por un número, porque eso es el número de casillas, te dan. Vote por la casilla 50. No sabes si en la casilla 50 es mujer, hombre, viejito, joven, negro, blanco. Entonces, pero ahí es demócrata. Y entonces aquí en El Salvador decimos que no. Si no se marca la foto, no es democrático. O sea, es decir, ¿a qué quiero concluir con esto? Que los conceptos de democracia se validan en la medida de cómo lo configura cada democracia en cada país. Y en El Salvador es válido que... Si solo un candidato existe y ese candidato es avalado por la mayoría, es democracia. Tanto es así que en la ley de partidos políticos hemos puesto que para cuando se compita con una única fórmula, porque ha quedado allí, y por eso ha votado Arena, por eso que me llama la atención de ese directivo, porque Arena ha votado por eso, han aprobado la reforma, todos los diputados de Arena, lo que uno dice, se desdicen. O se desmientan ellos mismos, y ahí ha quedado establecido que cuando solo exista una candidatura, esa candidatura debe de tener el 51% o el 50% más uno de los votantes para que quede electa.
Uh-huh.
O sea, eso ya quedó establecido en la ley, y lo hemos votado todos los partidos políticos. Entonces, uno se pregunta, entonces Arena no sabe por lo que vota, o este diputado votó sin leer, o qué pasó, pues, ¿por qué? A la hora de aprobar una ley actúan de una forma y a la hora de criticar lo hacen de otra, porque ese diputado que ha criticado eso votó por lo que yo te estoy diciendo.
Uh-huh.
Votó. Entonces uno, por eso yo te digo, para que alguien tenga solvencia de criticar a otro debe tener una práctica diferente. Pero Arena no es el mejor referente. Por eso nosotros nos abstenemos de opinar respecto a la situación interna de Arena. Uh-huh. ¿Verdad? Y ellos no tienen tampoco solvencia como para venirnos a darnos clases de democracia.
Bien, en pocos segundos, diputada, preguntarle por los delitos cibernéticos. Hay que legislar, hay que arreglar esa parte. Yo creo que es una nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar, y por supuesto que tienen que haber leyes. Acabamos de ver ese caso del Troll Center famoso, donde
tienen que haber leyes, y dicho sea de paso, hay conductas ilícitas que se cometen a través de ese mecanismo, que no debe ser restringido, pero debe ser limitado. Debe tener sus límites. La libertad de expresarse no puede ser absoluta. Mi derecho termina donde comienza el suyo. Uh-huh. O sea, uno no puede violentar derechos abusando de su libertad de ejercicio. Fíjate que la discusión está en la Comisión de Seguridad Pública. Dicho sea de paso, Juan, hace varios meses ya había un dictamen y que cuenta con la firma de todos los partidos excepto el FMLN, porque nosotros precisamente planteamos el hecho de que había que dejar bien expedito algunas tipificaciones, por ejemplo.
Bien explicado, definido.
Sí, bien expedito los procedimientos. Uh-huh. Porque si usted lo deja una definición de procedimientos ambiguo, a lo que va a dar lugar es que nunca va a aprobar eso. Sí. Porque si no define bien el camino. Y entonces nosotros planteamos que estábamos creando conductas típicas que ya están tipificadas en el Código Penal. Por ejemplo, la pornografía. La pornografía es un delito. ¿Me entiende? Sí. Y es un delito la cometa usted vía virtual o la cometa por cualquier mecanismo. O sea, es un delito. Entonces allí se estaba planteando que había que crear el delito de pornografía cibernética. Entonces a nosotros nos parecía que
era redundante.
Sí, a la hora de aplicar la ley, ¿para qué? Si eso ya está tipificado. O por ejemplo, la difamación ya es un delito.
Ya sea vía cibernética, vía periódico, vía
ya
televisión.
Ya no necesita usted crear una difamación cibernética. Uh-huh. Porque ya la difamación es un delito. ¿Qué es lo que necesitas mejorar en la ley de delitos informáticos? Son la oportunidad de incorporar prueba, Juan. Incorporar prueba que actualmente no se valora como prueba. O sea, es decir, eso es lo que debemos de legislar. Y crear algunas figuras delictivas que actualmente no comprende el Código Penal. Como por ejemplo, ¿qué vas a entender? ¿Qué es trole? ¿Qué es trole? O sea, ¿quién es un trole? ¿Cómo definís la conducta de trole?
Alguien que no firma con su nombre, que tiene un avatar distinto, que no se identifica con ninguna empresa.
Exactamente, eso sí creo yo que merece debate y hay que establecerlo en una ley de delitos informáticos, pero no redundar en lo que ya hay, porque si vos creas una figura parecida, o por ejemplo, la suplantación de identidad. Eso sí hay que regularlo, de que también, ¿cómo vas a probar el hecho de que te clonen una tarjeta de crédito, por ejemplo? ¿Verdad? O que te hackeen tu cuenta en el banco. O que te suplanten tu identidad y otra persona haga alguna transacción en nombre tuyo. Eso sí debe de quedar establecido en una ley de esa naturaleza, porque lo que ya dice el Código Penal es insuficiente. En ese sentido yo creo que se debe mejorar. Y como FMLN estamos en la decisión y en la disposición de poder avanzar en ese tema, pero que nos permita, Juan, crear figuras que sean aplicables. O sea, que trascendamos de decir, vamos a castigar el delito informático. ¿Pero qué es delito informático? ¿Cuáles son las conductas que vas a tipificar como delictivas? ¿Cuáles son las pruebas que vas a aceptar para probar eso? ¿Cuál es la tecnología que debe de imperar para llegar a una investigación de esa naturaleza? ¿Cuáles son los instrumentos que hay que darle a las instancias que investigan para que de verdad puedan aplicar una ley? O sea, es decir, que el entorno legal que hay que resolver alrededor de ese tema es más que la simple creación de una nueva figura penal.
Bueno, muy bien, diputada, se me acabó el tiempo, me quedo corto como siempre, pero agradecerle por habernos acompañado, por estar aquí. Y le deseo de día una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que Santa Claus le traiga a Land Cruiser.
Gracias,
y mucha prosperidad.
No, esas camionetas son muy grandes, pero mira, gracias Juan por la invitación, y también a ti y a tu familia, que la pases bien en estas Navidades y que Diosito te traiga muchas bendiciones para el próximo año.
Muy bien, muchísimas gracias, y que traiga un país más seguro, más próspero, y con acuerdos interpartidarios que nos permita pensar en país y no en siguientes elecciones.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, muy bien, gracias. Hoy vamos a desayunar cortesía de la bodega italiana. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien?
Todo bien, amaneciendo rico, disfrutando de estos nuevos desayunos, nuestras especialidades en lo que son la bodega italiana en Avante. Pues los invitamos a todos los que nos escuchan a que vengan, visítenos y prueben cada una de las especialidades que tenemos a su disposición. Estamos desde las 6:30 de la mañana hasta 10:30 con lo que son desayunos, y de 10:30 en adelante con lo que sería el menú a la carta.
Vaya, buenísimo. Ahí está. Mire, y para mandarle yo a la Junta Directiva y la Asamblea Legislativa unos desayunos, ¿cómo hago?
Pues nos pueden llamar al call center al 2536-8888. Ahí los va a atender la operadora y pues les tomaría la orden. También dudas, comentarios, si quieren hacer reservaciones con nosotros, también lo pueden hacer al mismo número de teléfono. O si no, y se les resulta más fácil, pues conectarse por internet, pues estamos en www.labodegaitaliana.com.sb.
Bueno, cómo no. Muchísimas gracias, doctora. Pórtese bien, oye.
Siempre.
Chicken or fish. Bueno, muy bien. Gracias. Yo soy Juan Barrera. Me dio gusto saludarlo. Gracias a nuestros patrocinadores por la compañía y la complicidad. Será hasta mañana. Estoy sobregirado ya. Lulú y Carlos, los tengo, ya preguntando. Jorgito ya me tiró como 3 veces la despedida. Así que bueno, gracias, Dios, y hasta mañana. Pórtense bien, sean parte de la solución y no del problema. Nacer pobre no es culpa suya, morir pobre sí. Dios, hasta mañana.
La discusión de la realidad nacional e internacional ha terminado. Ahora saca tus propias conclusiones. No te pierdas la entrevista con Juan Barrera, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m. por el 92.5 Club, dentro de Morning Club. Mejor que nunca. Mejor que nunca.